mezzanoche, soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea.
Estamos una semana más en No Solo Cine, nuestro programa número 4, somos muy chiquititos, y al control técnico, Dani Borne.
Déjame que mi mano.
Y aquí, con todos ustedes, con todos vosotros, con todas vosotras, Bruto Pomeroy, dirigiendo y presentando.
Déjame que te espere, aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena.
Y estamos escuchando a Tony Cenet, que además de ser un excelente cantante malagueño, es un grandísimo actor. Empezó de chiquitín de jovencito, trabajando con Juan Antonio Bardem, tío de nuestro queridísimo Bardem, el grande, el magnánimo. Y luego lo hemos visto allí haciendo el joven Picasso por aquel entonces, como buen malagueño. Le hemos visto en La Mula, le hemos visto en series de televisión, El Ministerio del Tiempo. Y bueno, pues queríamos empezar con este Soñar Contigo, que nos abraza.
Déjame que te comas solo con los ojos.
Hoy, una vez más, un viernes, día 24 de febrero, entre las 6 y las 7 de la tarde, No Solo Cine.
Con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera siempre.
Y vamos a empezar con Miguel Alcantuz. Muy buenas tardes, don Miguel. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenas tardes, Bruto. ¿Cómo estás?
Magnífico, porque tenerte a ti con nosotros, y además dentro de unos días te vamos a tener aquí en la provincia de Cádiz, en Cádiz Capital, en la Escuela de Cine, presentando... Pues bueno, tú eres un director de cine, tú eres un director de series televisivas. En tu haber, entre otras muchas, está, pues bueno, El Cid, o Brigada Costa del Sol, o Estoy Vivo, o la mítica El Ministerio del Tiempo, de la mano prodigiosa de Javier Olivares. Y bueno, y si no me equivoco, tu último largometraje es Diamantes Negros. Corrígeme si me equivoco.
No, es correcto. Mi último largometraje fue Diamantes Negros, que además fue premio del público ahí en Málaga, ahora que estabas hablando de ella.
Sí, porque es que el Tony Cenet y Málaga son... Yo siempre digo que Tony Cenet, el gran cantante, el gran actor, es un crooner madrileño-malagueño, porque él vive en Madrid, muchas veces le ves así muy chuleta como el tópico del madrileño, pero también es un chuleta como el tópico del malagueño, ¿no? Así muy echado para adelante en el escenario. Hace unos solos brutales, y le estábamos escuchando hace un momentito con Soñar Contigo. Pero ahora queremos que nos cuentes, dentro de unos días te tendremos con más calma, pero ahora si nos puedes contar un poco de qué va ese libro tuyo, que tiene un título que ya apetece, ¿no? Una vez fuimos famosos.
Cuéntame. Una vez fuimos famosos, sí. Pues es una novela, si quieres puede llamarse novela negra, ya que digamos que cada vez es más difícil encasillar los libros en un género, pero bueno, se podría decir que es comedia negra, un equivalente al thriller en cine, y habla básicamente sobre el mal, pero sobre el mal como una novela de acción, como si fuera una road movie, ¿no? Está basada en el crimen de los chicos de Liverpool, no sé si te acuerdas. Este suceso horrible donde dos niños de 10 años mataron a un bebé de 2, que lo robaron de un centro comercial y lo mataron por aburrimiento. Pues basándome en ese hecho, pero solo como inspiración, realmente no es una crónica, no sería como un true crime de eso, basándonos en un hecho similar, sería una exploración de qué pasa con esta gente cuando crece, ¿Qué pasa con esta gente cuando se junta o cuando no se junta? ¿Qué pasa cuando intentan buscar una estabilidad, ¿no? O una reinserción.
Es curioso lo que comentas porque alguna vez me lo he planteado, ¿no? Con respecto a tantos espacios comunes, es verdad, esa reflexión que haces hasta del Etarra, trayéndonos a nuestro territorio, ¿no? A nuestra
Sí.
España, ¿no? Que de pronto dices eso, al margen de todo tipo de consideraciones sociales y políticas, pero dices, ¿y esta persona que ha matado a partir de ese momento, qué? Cómo se reinserta y cómo es su vida cotidiana, ¿no? Y bueno, pero no quiero entrar. Vamos a tu novela. Vamos a
Sí.
Una vez fuimos famosos. Nos has dado un poco la pista. ¿Por qué un director de cine y un director de series televisivas se pone a escribir?
Bueno, escribir, yo siempre he escrito. De hecho, pues de mis cuatro largos, tres el guión es mío, he vendido algún guión fuera también. O sea, escribir siempre he escrito. Lo que nunca me he enfrentado es a la literatura. Y bueno, siempre intentando sacar las cosas buenas o la parte buena de las cosas malas, supongo que mi primera novela, Incertidumbre, fue fruto de pandemia, ¿no? El hecho de verme encerrado entre cuatro paredes y decir, bueno, ¿y ahora cómo cuento historias? Y lo primero que se me ocurrió es, bueno, pues a ver qué pasa si la saco a través de papel. Tuve la suerte de que me la publicó Penguin Random House a través de Suma de Letras. Y parece que gustó y ahora estamos ahí sacando la segunda.
Así, cuenta eso. El gusanillo ha entrado en ti, ¿no? Eso es un poco como no puedo dejar de escribir narrativa, ¿no?
No puedo dejar de contar historias. Digamos que yo antes tenía el cine, la tele y el teatro para contar mis historias y se me ha abierto otro nuevo camino, ¿no? Que me gusta explorar y llevar en paralelo los otros tres. Me parece divertido el utilizar distintos canales para hacer llegar las historias que van saliendo.
Miguel, otro de tus apartados como creador es el microrelato, el
Mi
microteatro. De
microteatro,
hecho,
sí.
microrelato, no, perdón, borrémoslo todo. Microteatro. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar en ese universo?
Bueno, yo siempre he hecho teatro tradicional, ¿no? Desde que tenía 15 años y tenía mi grupo amateur en el pueblo donde vivía. Y microteatro, iba a citar el microrelato, microteatro surgió casi como una casualidad al encontrarme un espacio tan particular como es un burdel abandonado, un prostíbulo abandonado, y la necesidad, como siempre, de contar historias, de recibir qué historias había en ese espacio, en ese sitio. Entonces se me ocurrió el montar una pequeña obra de teatro en cada una de las 13 habitaciones que tenía el burdel, donde se contaran historias de prostitutos y prostitutas que podrían haber pasado en ese sitio. Y fue un experimento teatral que bueno, funcionó muy, muy, muy bien. Fueron solo 6 días, pero teníamos como 400 personas esperando para poder entrar cada día. Y pensé que, bueno, podía tener una salida comercial. Y entonces ahí es donde desarrollé con unos compañeros un formato de empresa cultural sostenible, donde poder hacer este formato, que ahora mismo tenemos 15 por todo el mundo. O sea, ha funcionado muy bien.
Miguel, dentro de unos días te prometo que vuelves a no solo cine, vas a
Sí.
estar en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz presentando tu novela. Una vez fuimos famosos, hablaremos contigo tranquilamente, disfrutaremos. Además, creo que vas a traer, a lo mejor no quieres contar con mi primicia, creo que vas a traer una clase magistral para los alumnos, ¿no? Que hasta este momento solo lo sabíamos y yo desde ayer. Entre tú y yo. Ayer por la noche generosamente me llamaste y dices, oye, ¿qué te parece si además de... Cuéntanoslo, anda.
Bueno, pues era una propuesta que, pues, bueno, ya que voy para allá y aprovechando que ya uno tiene canas y una experiencia y ya ha recibido muchos golpes, muchas heridas y muchas cicatrices que siempre quedan bonitas en el cuerpo, pues intentar compartir eso con los alumnos de la Universidad de Cádiz, de la universidad de donde estás tú, de la Escuela de Cine, y poder un poco, más que darles teoría, que eso sé que están súper bien cubiertos, es pues un poco mostrarles el camino para hacer llegar sus proyectos o su persona a los productores o a las personas que les pueden dar una salida laboral. ¿no? El cómo moverse desde que sales de la universidad hasta que consigues un trabajo. Digamos que sería un poco enfocado en eso, ¿no? En una cuestión mucho más práctica, menos poética.
Pues va a ser interesantísimo. Te esperamos dentro de unos días por aquí y aquí en Radio Puerto, en No Solo Cine, te volveremos a traer. Prometido.
Pues muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ya es hora de irse.
En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé.
¿Pero tú qué crees que voy a hacer con el puto móvil?
La gente dice vivan los hombres cuando lo ven corear. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada.
Tu hijo no lo sabe, ¿no?
Francisco Alegre, corazón mío, tiende su papa sobre la arena del río.
Tú no tienes la culpa. ¿Tú crees?
Con un te quiero que te suspiro yo le borré.
Bueno, acabamos de escuchar el teaser, ese tráiler, por eso oíamos esa popular canción con, es un tema pues, muy, muy español, y estábamos oyendo el enunciado, nos daba pistas auditivas de un cortometraje que nos interesa y del que vamos a hablar ahora. El cortometraje se titula Alegre y Olé. Y lo ha dirigido y producido Clara Santaolalla. Clara, ¿estás con nosotros? Todavía no estás con nosotros. Bueno, es que hace unos días me llegó esta información de un cortometraje que va al Festival de Medina del Campo. Medina del Campo, en Valladolid, lleva aparejado tener desde hace muchos años un excelente festival de cine en cortometraje que es referente a nivel nacional. Es un festival que donde se concurre no solo por los premios, que tiene una dotación económica importante, sino porque ganar Medina del Campo como ganar Alcalá de Henares son los dos referentes en el mundo del cortometraje, ¿no? A diferencia de otras grandes ciudades, no han conseguido tener esa repercusión, bueno, de calidad, ¿no? En el caso de Medina del Campo, dirigido por Emiliano Allende, que lo teníamos hace unos días con nosotros, haciendo una semblanza de Carlos Saura, pues es algo que merece la pena, que está ahí, que hay que echarle un ojo sin duda. Entonces, de pronto encontramos a una actriz como Luisa Gavassa, esta aragonesa maravillosa, que se involucra en este cortometraje. Y bueno, Clara Santaolalla, creo que estás ahí, ¿verdad? ¿Estás con nosotros
ya?
Hola,
sí.
Clara,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues un placer. Estábamos hablando brevemente de Alegre y Olé, que es tu cortometraje, ese cortometraje que ya tiene en las puertas abiertas de Medina del Campo, con lo que eso supone. Pero si no te importa, acabamos de oír el tráiler sonoro y cuéntanos la sinopsis, cuéntanos de qué va Alegre y Olé, porque a mí al leérmelo me interesó muchísimo y quiero que lo transmitas a la audiencia, por favor.
Pues Alegre y Olé cuenta la historia de dos mujeres, de Elena y de Carmen, que son muy diferentes entre sí, pertenecen a generaciones diferentes, pero las dos tienen en común que están ingresadas en un centro de salud mental. Las dos, con el paso de los días, van desarrollando una relación muy especial y en cierta medida especular, en la que empiezan a compartir la una con la otra las razones que las han llevado a estar allí ingresadas. Lo que descubren es que dos personas en las que confiaban las han traicionado y han decidido por ellas a través de sus cuerpos y de sus sexualidades. Y esto les ha provocado mucha rabia y mucho enfado, pero también al mismo tiempo una cierta culpa que no logran superar. Sin embargo, a través de esta relación y de la empatía y de la confianza que desarrollan la una con la otra, van dándose cuenta de que la otra no tiene ninguna culpa de la situación que la ha llevado allí, entonces empiezan a plantearse que quizá ellas tampoco. Y de esa manera juntas plantan la primera semilla de su recuperación.
Bueno, estamos hablando de un tema realmente contundente, ¿no? Además, hay algo que me volvió a llamar la atención. Es un trabajo dirigido por ti, protagonizado por dos generaciones de actrices con una diferencia de temporal, bueno, grande. Dos actrices, yo a tu actriz, ¿cómo se llama tu actriz joven? Que no la recuerdo.
Mireia Oriol.
Sí, a Oriol no conozco su currículum, digamos.
Pues es una actriz catalana que ha protagonizado varias series. La última, Alma, el verano pasado en Netflix, que fue un éxito. También ha protagonizado las del hockey. Y es una actriz catalana con muchísimo talento, muy joven, pero que yo creo que va a estar en boca de todos, si no lo está ya, en muy poco tiempo.
No, sin duda, porque me llamó la atención solo verla en imagen, el teaser, lo poquito que enseguida intuyes que hay talento, ¿no? Y el talento reconocidísimo ya de Luisa Gabasa, a la que estimo mucho profesionalmente, y que creo que está con nosotros también por ahí. Luisa, ¿estás con nosotros?
Pues milagrosamente sí, porque ha habido un trasiego de teléfonos, que es el mío, se ha muerto, he tenido que hacer... Bueno, no, en fin, vamos a ahorrar tiempo hablando de teléfonos, pero sí,
no
aquí
preocupes.
Estoy encantada de estar con vosotros.
Bueno, ¿qué supone trabajar con Clara Santaolalla? Cuéntame.
A mí en general, sin desmerecer, por supuesto, al género masculino, me gusta mucho trabajar con mujeres. Quizá porque tengo ya muchos años y una carrera muy larga, he trabajado más con hombres que con mujeres. Entonces a mí me gusta mucho trabajar con chicas jóvenes. Y Clara me parece una mujer muy interesante como persona y como directora. Entonces conectamos muy bien, nos entendemos muy bien. Siempre hay cosas que parece que te entiendes antes, ¿no? Esa es la sensación, es una sensación personal, le hablo por mí. Entonces pues lo pasamos muy bien. El personaje es precioso y, insisto, lo que decía Clara de Mireia. Mireia es una niña con una sensibilidad, además de talento, tiene sensibilidad, tiene empatía, es un ser muy muy tierno y muy estupendo, y que estoy segura de que va a llegar muy lejos.
Hay algo que me ha llamado muchísimo la atención, en este caso os hago la pregunta a las dos, pero sobre todo en este caso a Clara. Clara, como decíamos al principio, no solo es la directora, sino que es la productora, tienes una productora, Clara, y parece que te has marcado hasta una meta temporal para convertir este cortometraje en un largometraje. ¿Es así?
Pues sí, efectivamente, estamos... En realidad, Alegre Yole nació siendo una idea para un largometraje, que de hecho lo es. Hay un guión escrito que ya tiene además tres productoras detrás, que estamos desarrollando el proyecto, que ya tenemos una coproducción internacional aprobada y algunos fondos confirmados, y vamos a seguir tratando de completar el plan de financiación con la idea de rodar a principios del año que viene.
O sea, veo que eres tenaz, cabezota, como suelo decir yo con mis amistades,
pues,
¿no?
Pues la verdad es que como buena mujer castellana soy bien cabezota y los objetivos que me marco pues los intento pelear, y la verdad es que a mí me encantaría que Alegre Yole sea mi ópera prima. Además he tenido la fantástica oportunidad de testar tanto la historia como a estas dos fantásticas actrices, como decíamos antes, y el corto solo ha hecho que tenga aún más ganas y más determinación de sacar este proyecto tan personal para mí adelante.
Hablamos de gente tenaz y Luisa Gabasa lo es, además como buena aragonesa, yéndonos a los tópicos, Luisa, aparte de ser una excelente actriz, por supuesto, pero la tenacidad tiene que acompañarnos en esta profesión, ¿no? Porque todo en este país, casi todo corre en contra, entonces hay que ser muy tenaz para decir, no, yo esto lo saco adelante. Y en este caso, creo que seguro que Mireia es del mismo palo, ¿no? En el sentido de adelante.
Sí, esa pregunta. Sí, Mireia tiene muy claro. Yo siempre digo que este es un trabajo, me acuerdo mucho de una novela que es La soledad del corredor de fondo, una novela de Alan Sillitoe que yo leí hace muchísimos años, y siempre me ha quedado ese título como imagen de lo que es este oficio, ¿no? Que es de fondo. O sea, yo ahora me hace gracia, en general, no es el caso de Mireia, que es una niña que tiene muy claro lo que es la fama inmediata y lo que es la profesión, lo que es el oficio, lo que es esta carrera tan larga y de tanta humildad, que hace falta mucha humildad en esta profesión, que eso no se le olvide a nadie. O sea, una serie de éxito no supone el éxito en la vida, supone eso, una serie de éxito, pero aquí el éxito va y viene, las torres suben y bajan, y entonces es una profesión de dale y venga y dale, y un día y otro y otro y otro. Y en ese sentido, sí, yo soy maña y tozuda. Por eso nos entendemos también la castellana y yo.
Ay, me gusta. Voy a poner a la castellana en un compromiso. Santa Olalla, ¿para el largo estarán Mireia y Luisa? ¿O de pronto dicen, no, ya voy a buscarme a Penélope Cruz y a no sé quién?
No viviría ni dos días, fíjate.
Voy a buscarle y la mato. Absolutamente. Yo confío. Bueno, para empezar me matan, pero para continuar, la verdad es que estoy encantada con las dos. Creo que se generó una relación estupenda, tanto en lo laboral y en los ensayos, como en el rodaje, como en lo personal. Y la verdad es que yo estoy encantada con las dos, y creo que para una directora novel rodearse de gente en la que confías y que te transmiten seguridad es fundamental, y las dos lo consiguen, y es que no me imagino otras actrices para mis personajes que no sean ellas. Y todos, además, los productores y todas las productoras están de acuerdo. O sea, que están dentrísimo en el barco.
Clara Castantaolalla, ¿dónde vamos a poder ver Alegre y Olé? Porque ya sé que si nos vamos a Valladolid, a Medina del Campo, cuando esté programada se podrá ver, pero los que nos están escuchando de pronto se quedan con las ganas. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿cuál es la solución?
Pues de momento, hasta que se estrene en festivales en España, mi distribuidora, si lo comparto, también me mata. De momento vamos a tener que hacer un paseíto por festivales, que esperamos que sea lo más bueno posible. Y después, la esperanza también es que se pueda ver en alguna plataforma de las que ahora mismo están adquiriendo cortos. Y por ello vamos a pelear, y yo creo que se podrá ver en una plataforma con relativa celeridad.
Bueno, te vamos a hacer, avísanos, en la provincia de Cádiz hay una serie de pequeños pero buenos festivales de cortometraje. Sí, si en alguno de ellos concursas, avísanos, y desde aquí, desde Radio Puerto, desde No Solo Cine, daremos buena cuenta de ello para animar, porque si no, claro, estamos en un programa de radio, se queda uno con la frustración de yo quiero ver todo esto que me están contando y no quiero esperar al largo, yo quiero verme primero el corto, ¿no?
Por supuesto, pues cuenta con ello, Bruto. En cuanto vayamos a Cádiz, serás el primero en saberlo.
Bueno, muchísimas gracias. Pues gracias a las dos. Alternativamente y periódicamente os pediré que volváis a No Solo Cine. Luisa y yo tenemos que hablar tranquilamente, tenéis que venir a Cádiz tranquilamente. Y Clara, ya te incluimos en el club.
Por supuesto.
De gente que, bueno, que eso, que Cádiz no es solo un lugar de playas, también es un lugar de cine, ¿sabes?
Totalmente.
Combinar las dos cosas es un placer paradisiaco, ¿no?
Ya te digo, ¿qué te crees que hice yo? Que yo me vine del Madrid hace tiempo diciendo, Madrid, ahí te quedas, y estoy aquí más a gusto que ni sé. Bueno, muchísimas gracias a las dos, y seguiremos hablando de vuestros trabajos. Un abrazo.
Un beso, Clarita. Adiós.
Buenos
días. Adiós.
Creo que ya ha pasado y que está pasando, ¿no? Ella ha hecho algo, ella ya ha dejado una semilla. Y quién sabe todo lo que va a dar de sí esa semilla, ¿no?
Yo creo que la gran obra maestra de Gata Katana es la propia Gata Katana.
Cuando la gente se sigue acordando de ti, cuando le has cambiado la vida a la gente, todo lo que tenga que ver con lo artístico, todo lo que queda en forma de una obra también es una manera de seguir en el mundo.
Mira, te lo explico, todas las ciudades se me quedan chicas, todo me parece poco.
Se ha convertido en un icono ya de la música, de la lucha feminista y de otras muchas cosas más, ¿no?
Creo que hacía algo atemporal, y creo que lo hacía conscientemente.
Vinimos de gran a caballo con el Tempranillo, y al final más o menos lo conseguimos.
También Ana lo que hizo un poco fue el curro de abrir la senda, ¿sabes? Pero creo que en eso también fue pionera, ¿no? Y que en parte gracias a ella hemos tenido ya un caminito un poco por donde ir.
Ana sería un poco la tipa de la poesía, ¿no? La que habla estas cosas más profundas, más filosóficas, toca otro tipo de temas. Gata Katana es la guerra.
¿Cuántos gramos? De eso que tengo el que nadie más tiene. ¿Dónde irán? ¿Cuándo? ¿Dónde irán?
Bueno, acabamos de oír otro teaser, otro tráiler sonoro, en este caso de un largometraje. Su título es Eterna y habla de alguien que ya no está entre nosotros, que es de Atacatana. Y tenemos a su director con nosotros, a Juanma Sayalonga. Juanma, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, bien. Estamos.
Juanma, ¿quién fue? Descríbenos un poco primero quién es el personaje y luego hablamos de tu trabajo en el largometraje, ¿no? ¿Quién fue Gata?
Ok, bueno, pues Gata Katana es una figura importante para entender la cultura contemporánea andaluza, ¿no? La cultura underground de estos últimos años y demás. O sea, era una chica única por las cosas que hacía y tal, y multifacética, ¿no? Pues se dedicaba tanto a la poesía como al rap, como, bueno, también era politóloga y era una persona con muchas inquietudes y con una mirada maravillosa, la verdad.
Era cordobesa, si no me equivoco, ¿no? Y como decíamos, estamos hablando en pasado, ¿con qué edad fallece Gata?
Con 26 añitos, hace 6 años, ya, ahora mismo hace 6 años, casi, vamos.
Juanma, ¿cómo decides emprender el cómo es el camino para sacar este largometraje adelante, Eterna?
Bueno, pues durillo, la verdad. Gata era, Ana era colega mía, entonces un proyecto personal, aparte de, bueno, yo a ella siempre le he admirado, ¿no? Y estaba muy pendiente de todo lo que hacía porque yo sabía que iba a llegar lejos. Y bueno, cuando pasó esto y demás, pues yo tenía la necesidad, ¿no?, de hacer algo con su obra y con lo que ella había dejado. Entonces, un poco desde ese amor y desde esa impulsividad, digamos, ¿no?, me meto en esta aventura con el apoyo de la familia, amigos y demás. Y bueno, voy tomando conciencia, ¿no?, de dónde me he metido, ¿no? Que es una cosa bastante grande, sensible y tal. Bueno, y lo que empecé buscando ayuda, monté un equipo, me busqué financiación a través de un crowdfunding que hice, que eso me ayudó pues a dar los primeros pasos, ¿no? Y poder moverme y a grabar unas entrevistas, testimonios, recopilar archivos, documentación, etcétera. Y entonces cuando pasan un par de años, que tengo todo, digamos, tengo material y tengo toda la historia, pues vino la parte de la pandemia y demás, ¿no? Ahí yo un poco, pues tengo un poco de... al ser un proyecto tan personal, tengo yo también una necesidad de contar con un punto de vista externo, también un poco para tener esa visión, ¿no? Y ahí es cuando entra David, ¿no?
Juanma, vamos a escuchar uno de sus temas y tú nos lo describes ahora.
Sí, estupendo. Cerebrales que ni siquiera tú sabías, umbrales que nunca debiste pasar. Deja que venga, déjate llevar hacia un universo al que tan solo yo sé llegar. Y agárrate bien, que viene en curva. Por el tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revolucionado. 10.000 oyentes bien usados, son un ejército, son un ejército.
Juanma Sayalonga, ¿qué estábamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando un alegato, digamos, una llamada, ¿no? Yo creo que ella, cuando dice lo de 10.000 oyentes bien usados son un ejército, estaba dando la clave, ¿no? Que al final se trata de llegar a la gente, ¿no? Con lo que estás mostrando, ¿no? Con tu mensaje. Y esa gente hace propio el mensaje, ¿no? Entonces, no sé, ella tenía una visión ella como muy adelantada al tiempo, ¿sabes? Estaba como 5 años por delante siempre.
Era una influencer, se puede decir, ¿no?
Una, sí, Sí, de verdad, ¿sabes?
Sí, 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 sí. Estamos viendo ahora a Ibai o gente así, o a The Gref, y eso es lo que tú dices. Hace 5 años ella estaba haciendo un trabajo hasta cierto punto similar, ¿no? En cuanto a llegar directamente, sin cortapisas.
Sí, bueno, la verdad que eso, con una manera muy única, muy sutil, muy profunda, digamos, ha sabido llegar a la gente con el mismo mensaje quizás que hizo otras personas, pero no, que no han podido llegar de la misma forma.
Ya. Juanma, la película me decías que se va a poder ver en circuitos comerciales en los próximos días en la provincia de Cádiz, ¿no? Creo que todavía no sabes dónde se va a estrenar. ¿Se estrenáis el 2 de marzo, puede ser?
Sí, el 2 de marzo, se estrena a partir del 2 de marzo.
Sí.
Pero no sabemos el día exacto de la proyección en Cádiz. Pero vamos, en estos días se publicará, lo publicaremos en las redes y haremos el anuncio y tal.
Bueno, tú me contarás fuera de antena, no digo hoy, sino los próximos días cuando tengas la fecha, y te aseguro que lo transmitiremos desde aquí para ver tu trabajo en este largometraje, en Eterna, y rendirle ese homenaje cinematográfico que tú has hecho a Gata Katana.
Pues muchas gracias, Bruto.
Gracias, Juanma, y en breve te volvemos a tener por aquí. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta ahora.
Que el cometa Halley
a partir del próximo mes comenzará a ser observado mediante telescopio.
Esta familia está marcada por las estrellas. La mala suerte nos persigue.
Allí lejos.
Atención, atención. Miguel Lozano, natural de Algeciras.
Papá dice que la suerte es mejor no tocarla.
Tu padre es tonto el culo. A ver.
Vamos. Ser nuevo en cualquier barrio es una putada.
¿Y ese qué? ¿Astrólogo?
Pero en este barrio, y además con esta edad, puede ser un infierno.
¡Que se ha meado! ¡Que se ha meado encima!
¡Ya estamos!
¡Ya era hora, pichar!
¡Un, dos, tres! ¡Ayúdame!
¡Fuera! ¿Tú quieres que te parta la cara?
¿Qué has hecho?
Como te coja, te juro que te mato.
¡Corre, Oliver!
No voy a estar en paro toda la vida, me va a salir algo. Esto es un golpe de mala suerte que lo tiene cualquiera.
Que la suerte se busca. ¿Tú qué te crees? ¿Que a mí me gusta limpiar iglesia en plena Navidad?
Os vais a divorciar.
No lo puedes negar.
Si queréis el campo, os lo tenéis que ganar en el partido de Reyes.
El que gane se queda con el campo, pero para siempre.
Eso es la gente que se está cargando el barrio, hombre.
Que aquí han muerto 3 o 4 personas, que lo sé yo, ¿eh?
Yo sé cómo cambiar el destino de esta familia.
¿Quieres subirte al cometa Halley?
Solo me falta la pieza capital para que esta máquina arranque.
Hacia lo desconocido.
Porque las estrellas te dan, las estrellas te quitan.
Las estrellas no van a poder con nosotros.
Esperando una señal.
¡Sí! Mira, como coja el balón, lo rajo, ¿eh?
Alexis, muy buenas tardes. Estamos un viernes a punto de empezar el fin de semana o ya empezándolo. Alexis Morante con nosotros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bruto.
Bueno, un placer tenerte aquí. Muy bien, acabamos de estar oyendo ese tráiler del universo de Oliver, de tu primera película de ficción, de una película a la que yo quiero un montón, pero no es solo yo, los premios, la crítica ha sido muy favorable. Una película hecha para todo el público, una película jugando a esas películas de los 80 que tú admirabas tanto, vamos a citar los Goonies, por citar una, ¿no? Pero hechas en un territorio que conoces muy bien, porque tú eres de allí, ¿no? Que es Algeciras, el campo de Gibraltar. Eso, hacer unos Goonies en el campo de Gibraltar entrañaba, bueno, había que tomárselo con respeto, ¿no? Y tú te lo has tomado con mucha dedicación y has conseguido sacar adelante una película para todo tipo de público, una película juvenil, familiar, intelectual, jugando muy bien, con un elenco actoral espectacular, y ahora iremos desgranándolo un poco. Y bueno, y yo creo que estás recibiendo los frutos de ese primer largometraje. Luego hablaremos, vamos a empezar por el universo, si te parece. Luego hablamos ese universo tuyo muy vinculado con la música. Pero, ¿por qué querías hacer el universo de Oliver? Cuéntanos, por favor.
Bueno, lo primero, agradecerte, Bruto, además, todo el cariño que has demostrado siempre por la película, que es una cosa que he sentido desde el principio, desde tu interés, ¿no? Y recuerdo que la pusimos incluso allí en Cádiz, y fue muy bonito cuando que acabábamos de estrenarla. La película nace de una necesidad de soltar todo lo que llevaba dentro en una primera película de ficción. O sea, creo que cuando uno hace una primera película de ficción y se enfrenta a esos miedos, ¿no?, que tiene un director de a ver cómo va a ser esa presentación como director y como narrador, pues yo quería que todo fuera un homenaje a mi propia infancia y a ese cine que a mí me hizo interesarme por el cine desde muy pequeño, que es el cine de los 80, que ese cine que cada fin de semana íbamos a... Yo recuerdo en Algeciras el cine Magallanes y el cine Lis, que ya no existe ninguno de los dos. Y ahí he visto yo grandísimas películas como las que has nombrado, ¿no? Los Goonies, o Cuenta conmigo, La historia interminable, E.T., El extraterrestre, Regreso al futuro, todo este tipo de películas que después, cuando fui creciendo, me fueron interesando otro tipo de directores, pero que yo quería homenajear en una primera película. Pero no hacerlo simplemente por el homenaje, sino contar la idiosincrasia y la realidad de una zona tan especial como es el campo de Gibraltar, ¿no? Y ahí está la mezcla que han nombrado, la mezcla de ese realismo mágico que ocurre en esta historia del universo de Oliver.
Vamos a ir por partes. De pronto tienes a un productor que es José Alba, que confía en ti y que te deja hacer, que eso, tú sabes, los productores en algunas ocasiones les gusta sentirse casi codirectores, ¿no? Por lo que a mí me has contado, José Alba te deja hacer desde el principio, ¿no?
Sí, José Alba es clave en el proyecto, porque yo este proyecto lo tengo en la mente desde hace 10 años, ¿no? Que es cuando mi amigo de la infancia también, Miguel Ángel González, escribe una novela que no publica nunca, pero que nos enseña a los amigos, y está basada en nuestra propia infancia. Y yo intento que esto sea mi primer largometraje varias veces, pero como estoy haciendo otras cosas, como tú has nombrado antes, de música, de documentales y otro tipo de cosas, y estoy en Estados Unidos, no consigo entrar en ese círculo, ¿no?, que hace que empiece a levantarse una película de ficción. Y es con el corto de Bla Bla Bla, cuando José Alba se fija en ese corto nominado al Goya y me llama como un ángel, ¿no?, diciendo: oye, me ha encantado el corto, soy un productor y quiero que hagamos algo juntos. Y a partir de ahí nace esa relación especial entre él y yo, que, como tú bien has dicho, productor, director, cuando cada uno está en su sitio y cada uno tiene claro cuál es su cometido y qué es lo que quieren hacer cada uno, las cosas salen mucho mejor. Y José Alba tiene muy claro que es un productor de los buenos, de los creativos, pero también tiene muy claro que el director y la historia es del que está dirigiendo, ¿no? Y eso es lo que hace que este tándem haya funcionado bien en una película que podría haber sido... podría haberse ido por otros derroteros, ¿no? Por ser una película más infantil o menos ambiciosa. Sin embargo, al lado de José Alba, y después se sumaron también La Claqueta y Tandem Films, pues ha sido como una aventura que ha acabado bien.
Hay algo que te vincula, evidentemente. Haces Bla Bla Bla, pero hay alguien ahí, el protagonista, que luego es un spin-off, ¿no? Luego le arrastras para que protagonice el universo de Oliver, que es el magnífico actor Salva Reina, el malagueño.
Salva, ¿qué es
en tu vida ahora mismo? Sí.
Bueno, hablo con él todos los días. Ayer estuve con él tomando café aquí en Málaga. O sea, es un amigo. O sea, es un amigo de los grandes. Él me apoyó. Creo que hay dos actores claves en mis cortos que me han apoyado, ¿no? Uno fue Juan Diego. Y el otro ha sido Salva Reina, y sumo también a María Alfonso Rosso, que estuvo en Voltereta, y los tres en cierta manera están presentes en este mi primer largometraje de ficción. Salva Reina, estaba clarísimo que yo quería que él fuera el padre, y de hecho esto en el guión lo teníamos ya presente, que ese personaje desgraciado del bla 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 que él hace también, ¿no? Esa mezcla de comedia y drama, pues queríamos que fuera el padre de Oliver. Pues en los años, eso había que trasladarlo a los años 80 y ponerle un poquito de más edad, pero al final es eso lo que hacen en el personaje del universo de Oliver. Y de hecho, lo que tú has dicho de los premios, en el premio, los premios de la Academia Andaluza lo han nominado a mejor actor protagonista. O sea, quiere decir que con no siendo un protagonista absoluto, porque está Oliver, ¿no? Llama mucho la atención su papel y su interpretación.
Otro, es que ahora vamos a ir a eso, vamos a hablar luego de Oliver, pero Pedro Casablanca, ahí de pronto tienes a un actor tan consolidado como Pedro Casablanca, tan buena gente con esa cara de malo que tiene, digamos, pero que es un pedazo de pan y sobre todo un
Me
pedazo de
encanta.
actor, teatro. Está nominado este año a los MAC, que por cierto los veremos en abril aquí en Cádiz,
Sí.
y espero que se lleve por decadencia ese premio, que no solo es el actor protagonista de esa obra de teatro, sino que además Pedro dirige la obra de teatro, la de decadencia, o sea que vamos a ver
Sí.
qué pasa, ¿no? Pero Pedro Casablanca y tu relación con él, ¿por qué le llamas?
Bueno, Pedro me parece que además es un artista del Renacimiento. O sea, él sabe hacer todo, sabe dirigir, sabe escribir, sabe actuar como nadie. Ha hecho ahora un cortometraje que me enseñó cuando estaba premontado y es una maravilla. Pedro Casablanca es el gran abuelo para mí. Es el que le da a este personaje, que no era fácil de interpretar, la personalidad que yo tenía en la cabeza, que es la personalidad de mi propio abuelo. Mi propio abuelo, lo que tú has dicho, también tenía cara de malo, también parecía un cascarrabias que te grita y que sabe que si tiene un percance en la calle con el coche, pues se va a poner a cagarse en los muertos de todo el mundo y se va a poner a discutir, pero es perro ladrador, poco mordedor. O sea, que al final tiene un corazón muy grande y eso se le ve claro con la relación con su nieto. Entonces el personaje era difícil y Pedro Casablanca es de los pocos que podían interpretar este personaje y además ha hablado en un andaluz tan bonito como él tiene, ¿no? Cuando quiere sacarlo.
Bueno, es que tú sabes que Pedro, tenemos una sorpresa. Pedro Casablanca, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes. Los que las estrellas te dan, las estrellas te quitan.
Bueno, Pedro,
Ay, Alex,
a Alex
sí,
y
qué
yo no le
cosa
había
más
dicho nada,
bonita.
¿eh? ¿Has visto lo que decía?
Qué sorpresa, qué sorpresa.
Bueno, Pedro, ¿qué es para ti trabajar con Alexis Morante, por favor?
Bueno, trabajar con un amigo, la verdad, porque es que tuvimos una conexión estupenda, nada más comernos el primer mollete. Entonces, bueno, a partir de ahí todo fue entendimiento, fue todo muy fácil. Yo estaba muy emocionado por este personaje, por este reto y sobre todo, bueno, pues que se me reconociera de alguna manera como andaluz, nacido en Marruecos, pero andaluz de muy cerca de la raya de Gibraltar. Pero eso, que fue un reto, la verdad, es que me lo otorgara, que me lo diera, que confiara en mí y que jugáramos tan a gusto para hacer ese personaje, para mí fue un gusto y es un amigo que ya ahí lo tengo ya para siempre.
Eran dos
¿Sí
retos,
o
porque
no?
por un
¿Sí o
lado era,
no?
a ver, ¿sí o no, Alexis?
Hombre,
Amigo para
hombre,
siempre.
eso no hay ni que dudarlo, amigo para
Eso
siempre.
es.
Acuérdate que nos conocimos en México, o sea que fue
Sí, claro, nos conocimos en
una
México, sí, a
cosa.
través de un
Ahí
amigo
está.
común.
Sí,
Y
fue un
bueno, y luego
encuentro
pues
ya
la.
de. Fue un amor a primera vista, y eso ya se queda para
Exactamente. Y
siempre.
luego ya, bueno, pues estamos intentando ver si nos cae algún premio y va Alexis siempre a buscarlo y al final, el pobre, me tiene que llamar, oye, que no te han dado nada.
Voy con los discursos preparados para
Va
hacer
con los discursos
el
preparados, ya
titular,
tiene unos cuantos.
Pedro,
Pero no
tenías
ha podido
dos.
ser.
Había dos retos. Por un lado, ese recuperar ese acento andaluz, un hombre como tú, que nació en Marruecos, en Casablanca, pero que te criaste en Sevilla, ¿no? Pero que luego,
Sí.
pues eso, vas a Madrid y tienes que tener un acento, como suelo decir yo, como de Valladolid, ¿no? Un poco jugar a. Sí.
Bueno, sí, eso ya, yo creo que ese tiempo ya pasó, ¿no?
Sí,
Ya
sí,
ahora mismo,
sí.
ahora todos podemos trabajar en, bueno, los diferentes acentos, diferentes matices idiomáticos que cada uno pueda utilizar, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno. Bueno, yo hice mucho doblaje también en un momento dado y eso te obliga mucho a, como muchos sevillanos, en cuanto llegó Canal Sur, mucha gente de Sevilla nos metimos a hacer doblaje y bueno, eso te obligaba a hacer un acento, como tú dices, vallisoletano totalmente.
gente, ¿no?
Claro. Otro reto,
Pero.
otra parte del reto era ser un abuelo. Me parece que es la primera vez que encara ser abuelo en, bueno, en
Algo que no es
interpretación.
tan mayor, no es tan mayor,
No eres
Pedro.
tan mayor, por eso te digo.
Ya. Bueno, también tengo ya mis años. Ya podría haber sido abuelo, ya podría haber sido abuelo, pero no un abuelo tan mayor que tuviera, o sea, que tuviera la edad del cometa Halley, ¿no? Era eso, ¿no? La historia, ¿no,
Claro.
Alexis?
Setenta y
Y
cinco
que
años, sí, tenía que tener, sí.
tenía que ser muy, muy viejecito. Pero bueno, mira, pues ahí está, y a mí me gusta mucho el tema de la caracterización, ¿no? Hacer personajes que tengan cierta dificultad o cierta caracterización. Y no, la verdad es que no resultó difícil, ¿eh? Con Yolanda Piña, que ahora mismo sí que se acaba de llevar el Goya, pues nos hizo
Es
ahí una
verdad.
cosa estupenda.
Sin
Sí,
duda.
sí, sí.
Oye, Rubén Fulgencio, ¿cómo ha sido, a ver, tanto uno como otro, cómo ha sido vuestro trabajo con Oliver?
Yo, mira, de entrada yo soy antifutbolero y me encontré con dos futboleros locos que eran Alexis y Rubén. Y yo ahí estaba como un pulpo en un garaje. Digo, pero esta gente no paran de hablar de fútbol. Sobre todo Rubén. O sea, cada vez que cortaban empezaban a hablar de fútbol. Y yo decía, callaros ya de una puñetera vez con el puto fútbol. Claro que el fútbol
Claro.
es un momento crucial de la película. O sea, el momento del fútbol es fundamental, ¿no? Es la batalla de Espartaco, el partido de fútbol de
El
la película, que
partido,
está
claro.
magníficamente
Sí.
rodado y con mucha
Sí,
emoción.
lo bonito además de la relación con Oliver, con Rubén. Bueno, tú sabes que con los niños, Bruto, pues si tienes un tema que le puedes tranquilizar, pues lo usa, ¿no? Y es verdad que Oliver, bueno, Rubén solo hablaba de fútbol. Y era como que cada día venía con los resultados ya que había tenido el Madrid, que por la noche en el hotel me lo veía siempre viendo fútbol. O sea, era una cosa que usábamos mucho con él. Pero es verdad que a Pedro no le interesaba lo más mínimo el fútbol. Bueno, además de Rubén, de Rubén Fulgencio, tenías un elenco de chicos, de chicos y chicas, que a mí me sorprendió el nivel actoral de gente que en algún caso era su primer papel, ¿no?
Sí, y bueno, y fíjate que Lorca ha ganado el premio Carmen, actor revelación, haciendo un papel cortito, ¿no? Como el de Marcos, el del líder de la quinta fase. Creo que era fundamental hacer un casting con tiempo, ¿no? Ahí Marichu Sanz hizo un casting muy bueno, estuve todo el rato con ella, nos fuimos a Algeciras y vimos como a más de 1.000 niños. Yo quería que fueran todos de allí, o por lo menos la mayoría, para que tuvieran un acento muy, muy marcado de esa zona. Y al final yo creo que más que el casting después, es el trabajo con ellos. Isa Ramírez hacía de coach también, me ayudaba mucho. Los reunimos mucho tiempo antes, hicimos casi como un campamento, se hicieron amigos y yo creo que eso se respiraba en el rodaje, ¿no? Que al final ellos iban a ser muy naturales. Y eso, en cierto modo, con Pedro no pasó tanto porque creo que no coincidiste tanto con ellos, pero en cierto modo a los adultos les hacía ponerse las pilas, ¿no? Para decir, oye, si esta gente está actuando de una forma tan natural, pues se contagia, ¿no? Un poco de eso.
Yo solo tuve la relación con Rubén en la terraza y un poquito en el coche, en esa escena tan emotiva.
Sí.
Pero muy bien, o sea, Rubén, aparte de que hablaba de fútbol y que le daba la pelota y tal, en el momento que decían acción, era un niño que estaba completamente metido en el papel, ¿eh? Para mí era fascinante ver eso, decir, joder, que este niño, qué profesionalidad, ¿no?
Sí.
Allí lejos.
Está buena.
Pide un deseo, abuelo.
Un deseo, ni loco.
Pero si es una estrella fugaz.
¿Qué estrella ni estrella? Son meteoritos chiquititos que se desprenden de la cola del cometa.
como Halley.
Eso es, como Halley.
Abuelo, ¿por qué no os habláis nunca, papá y tú?
Porque esta familia está marcada por las estrellas. La mala suerte nos persigue.
Papá dice que la suerte es mejor no tocarla.
Tu padre es tonto el culo, ¿sabes?
Bueno, Alexis, estábamos oyendo unos compases, porque si no nos comemos el tiempo de esa secuencia muy, muy chula entre Rubén y Pedro. Y bueno, ¿cómo fue el
No,
rol? ¿Te acuerdas allí en la azotea cómo fue todo esto?
fíjate que la secuencia es tan bonita, tan tranquila, que me quedaría más tiempo escuchándola, ¿eh? Porque la música, ¿no? Toda la cadencia, esa atmósfera que creamos en esa azotea, ya estaba escrito en el guión, pero yo creo que es de estas cosas que superas después en rodaje. Porque a pesar de ser una azotea creada en un plató frío, ¿no? Todo verde alrededor, Pedro y Rubén estaban como muy metidos siempre en esas escenas. Y eso que fue complejo, porque era, primero se rodaron todas seguidas y segundo fue el arranque del rodaje. O sea, yo la primera vez que rodaba una película de ficción en mi vida fue ese plató y fue a Pedro. O sea, eso no me voy a olvidar nunca. Y por eso estas secuencias para mí son muy importantes y además creo que se han quedado como la esencia de la película, ¿no? Es cada cierto tiempo volver a esa azotea y volver a vivir esa relación de ellos dos, que es tan bonita.
Alexis, el universo de Oliver tiene y va a tener muchísimo recorrido, te lo puedo asegurar. Pero, ¿en qué proyectos estás ahora metido tú? Alexis Morante, ¿qué está preparando? Porque no paras.
Sí, bueno, tú sabes que tengo esa vertiente musical también, y ahora mismo estoy con un documental, un original de Movistar sobre la estrella David Bisbal, que lo vamos a aprovechar para contar mucho de la historia de España, ¿no? De la historia del fenómeno musical de Operación Triunfo, cómo cambió toda la industria y cómo después David se ha hecho como un icono, ¿no? De la cultura española. Eso es ahora mismo lo que estoy trabajando. Todavía está pendiente de estreno, que no se sabe cuándo, la película que hice con Ozuna también en Puerto Rico. Y después ya hay otra ficción que tenemos ya preparada con José Alba, de la que no te puedo contar todavía, pero que va a ser algo muy, muy bonito también.
Bueno, pero si viene entre Alba y tú, ya tiene buena pinta, porque un productor que le deja hacer al director y con esas ideas y esa manera tan bella de contar que tienes, yo me apunto, ya me voy a comprar un par de
Sí,
entradas para el estreno, o
maravilloso,
sea que
maravilloso.
dalo por seguro. Oye, vamos a hacer un recorrido sonoro un poco por tus trabajos musicales. Vamos a poner una piecita. Mira, tengo aquí a Dani que va a incluir. A ver, ¿qué estamos escuchando por ahí? Muy bien. Esto ya te suena, ¿no?
Alejandro Sanz,
Sí, señor. Bueno, ¿cómo surge? Porque ya nos conocemos el Corazón Partido, que es muy bonita, pero ¿cómo surge hacer con Alejandro el Corazón Partido y cómo ese documental, largometraje documental sobre Alejandro?
sí. Bueno, Alejandro es uno de los más grandes de artistas de España. Es un gran personaje para analizar también el éxito, ¿no? Cómo le puede afectar a alguien el éxito viniendo desde lo más abajo. Y este proyecto precisamente sí me llega a través de otra persona, que es Gervasio Iglesias, que tengo siempre muy buena relación con él y siempre lo he admirado como director también en su faceta de director de documentales musicales. Y para este documental me llama y me propone dirigir con él. Entonces eso para mí es una maravilla porque estaba con él y con Alejandro Sanz, ¿no? Que son dos grandes. Y creo que nos salió un documental muy, muy honesto y sobre todo gracias a la confianza que nos dio Alejandro y que estuvimos conviviendo con él prácticamente un mes y medio. Además, compartimos muchas cosas, su padre es de Algeciras, yo también. Entonces fue como algo muy, muy bonito y muy desde el corazón.
Ahora escuchamos otro
Mira, mira,
temita.
mira, 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 mira.
Ahí. Estos primeros compases te suenan también.
Sí, esta es la canción que prácticamente me ha regalado Enrique Bunbury como colofón a nuestra relación, ¿no?
Eso
Hasta
es,
ahora.
eso es, eso
¿Quién es
es.
ese abuelo?
Sí.
Loco.
Pero ahí estamos uniendo, querido Alexis, eso, el universo de Oliver con esa entrañable amistad, vinculación tanto personal, entiendo, como profesional con Enrique Bunbury.
Sí, creo que Enrique Bunbury es clave también en mi salto, ¿no? A hacer cine,
porque yo a Enrique Bunbury lo conozco cuando yo me voy a estudiar un máster con la beca Talentia a Los Ángeles. O sea, primero estuve un año en Nueva York y el segundo año en Los Ángeles, y ahí se me ocurre con mi socio Raúl Santos, que también es de Algeciras, que también estaba allí, se nos ocurre abordar a Enrique y intentar grabarle un documental. Esto que yo quería hacer como algo de práctica, ¿no? Del máster. Y al final salió que le grabamos una gira entera por Estados Unidos y se convirtió en mi primer documental de cine, que se llamó El Camino Más Largo, que sigue estando ahí como un gran documental musical de culto prácticamente. Y a partir de ahí empezó una relación de amistad y de trabajo con Enrique que me llevó a hacerle como, yo no sé, quizás 20 videoclips, a tener mi primera nominación al Latin Grammy con un videoclip de 30 minutos y al final hacerle un documental a Los Héroes del Silencio, otro de mis sueños, y como último colofón lo que tú has dicho, la canción que compuso Esperando una Señal, que ha estado nominada hasta el Grammy la canción. O sea que muy contento con esa relación.
No, no, de hecho mi vinculación con Bunbury empieza contigo, porque recordarás que en pleno confinamiento te hice una entrevista muy larga con digamos a pantalla partida, esas que hacíamos para que la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz no decayera de alguna manera, y claro, previamente me vi todo tu repertorio de trabajos en común con Enrique Bunbury, ¿no? Entonces yo decía, pero este hombre se lo ha hecho todo. O sea, yo hasta entonces mi atención hacia Bunbury era muy escasa. Y bueno, pues eso, me pusiste literalmente las pilas en Bunbury. Ahora puedo hacer un máster sobre Bunbury. Sí. Gracias a ti. Nos quedamos sin tiempo, nos emplazamos en otro momento cuando ya nos puedas contar algo de ese acuerdo entre Alba y Morante. Te volveremos a traer con nosotros y bueno, y disfrutaremos de tu nuevo largometraje, sin duda.
Pues nada, encantado, y no sé si Pedro sigue ahí o no, pero...
No, Pedro se nos fue hace un rato, tenía muy poquito tiempo y ya no está aquí en la línea.
Vale, pues le mandamos un abrazo también desde aquí y lo invitamos a que venga a Cádiz, que se está muy bien.
Esperemos, yo creo que en abril le tenemos con los premios Max, seguro.
Pues ya, además en el templo del carnaval, ¿no?
En el Falla, eso es. Así que,
perfecto. Pues nada, un abrazo a vosotros y encantado siempre de estar contigo, Bruto.
Un abrazo, Alexis. Y ahora nos vamos a despedir. Esta es una canción que localicé ayer en un largometraje, que no me sé el título, interpretada por Raquel Welch. Raquel Welch nos dejaba ayer a la edad de 82 años. Ese mito sexual, ese icono, ese cuerpo, como la denominaban en Hollywood, nos dejaba ayer. Yo recuerdo que cuando yo era un crío, un adolescente, vi aquella película de hace un millón de años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, y quedé impactado no solo por la belleza de Raquel Welch, que para un crío en pleno franquismo era emocionante encontrarte con alguien como Raquel Welch. Y bueno, sin más, despedirme con esta canción, despedirme. No Solo Cine volverá el próximo viernes. Y gracias por el control técnico de Dani Borne. Y con vosotros, un fuerte abrazo, Bruto Pomeroy.
I'd rather switch than fight. So come on, baby.